Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Casi el 60% de los españoles juzga que la información que el gobierno ha dado sobre el apagón es insuficiente. Antonio Raiz.
Cristina, más destacado del último CIS que acaba de publicar y que también refleja que más del 62% de la población escuchó la radio para informarse de lo que estaba sucediendo el pasado lunes. Solo el 26% cree que fue un ciberataque, un extremo que en ningún momento ha querido cerrar ni zanjar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En esta encuesta Flax sobre el apagón, el CIS del socialista Tezanos también aprovecha para preguntar a los ciudadanos por a quién votaría en las próximas elecciones. De nuevo vuelve a dar como ganador al PSOE con el 34,8%, segunda fuerza política el PP con el 27,5%, seguido de Vox, que obtendría el 15,9%. Es decir, aunque 6 de cada 10 españoles considera que la información que ha venido dando el gobierno sobre el apagón del lunes es insuficiente, el PSOE sería el partido más votado. En paralelo, a esta hora continúa la reunión del Comité de Análisis del Apagón, que tiene lugar en la sede de Red Eléctrica. Haya acudido la vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Agensen, a la espera de si el Ejecutivo aporta alguna novedad de lo ocurrido tras las múltiples contradicciones de sus causas durante estos 5 días. Desde la oposición, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, acaba de exigir responsabilidades al gobierno de Sánchez, a quien acusa de no asumir sus competencias en Red Eléctrica.
¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno? Hemos visto cómo ha intentado lanzar hacia Red Eléctrica Española diciendo que es privada. Mire, ustedes tienen que saber, españoles, ¿quién participa en Red Eléctrica? ¿Quién nombra a la presidenta de Red Eléctrica? ¿Quién nombra a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración? Y también deberían saber ustedes que las decisiones de la planificación última se adoptan en el Consejo de Ministros.
Sin embargo, ni el apagón ni la borrasca que afecta a gran parte de la península a lo largo de este fin de semana, con 8 comunidades en alerta por lluvias y tormentas a esta hora, han frenado el turismo en el puente del 1 de mayo, como ha contado en el fin de semana con Cristina el presidente de la mesa de turismo, Juan Molas.
Desde luego, el sector transporte ha incidido muchísimo, ¿no? Todo el tema de aves, trenes, en fin. En cuanto a hoteles, al contrario, en algunos casos casi se ha llenado Madrid, prácticamente se llenó Barcelona, Bilbao, en menor medida, pero también ciudades andaluzas. Pero todos los datos son mejores que el año pasado, ¿eh?
Los cardenales que participan en las congregaciones previas al cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco han vuelto a reunirse esta mañana para intercambiar opiniones. El cónclave, te recuerdo, comenzará en la tarde del próximo miércoles en la Capilla Sixtina, donde se van a reunir 133 cardenales electores, entre ellos el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor José Cobo, que ha estado en el fin de semana de COPE, donde ha hablado de la importancia que tienen estas congregaciones que se están celebrando en estos días previos.
Yo creo que más que un parlamento, lo que se intenta, que se humanice mucho las cosas, primero que se haga desde la oración, la Eucaristía es el centro de cada día, y luego también tiene un momento mucho de diálogo y de escucha, pero mucho. Entonces, es de ver cada uno pues su postura, donde todo el mundo pueda hablar y donde se prima mucho la libertad. O sea, que cada uno puede decir lo que quiera, lo que piensa, lo que espera. Yo creo que son los componentes de estas congregaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid es el encargado de abrir la jornada de este sábado, Juan Torrejón.
Con un duelo frente al Deportivo Alavés que arranca en algo menos de una hora. ¿Cuál es la última hora del equipo del Cholo, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid buscará la victoria frente al Alavés para consolidar su puesto en la zona alta de la tabla. El Cholo Simeone va a poder contar con todos sus efectivos, menos Riquelme, que se quedó fuera de la convocatoria por molestias. Y si no cambia lo probado en el día de ayer, Griezmann acompañará a Julián en la punta del ataque.
Y a la espera de lo que haga hoy el Barça a las 9 frente al Valladolid, el equipo de Carlo Ancelotti se enfrenta mañana al Celta con el futuro entrenador italiano como tema principal en la sala de prensa, aunque Ancelotti ya ha fijado una fecha para hablar de él.
La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como le tengo al mismo tiempo el respeto. Entonces de esto, de mi futuro, hablaré el día 25, y no antes.
El resto de la jornada de hoy la completan los choques entre Villarreal y Osasuna y Las Palmas Valencia.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos ya para las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes en esta última hora, entre otras cosas, el menú. Sí, sí, el menú diario que utilizas de vez en cuando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un guionista irlandés se sube en un taxi, claro, no un taxi en cualquier parte del mundo, un taxi en Cádiz, la cuna del ingenio. Y empieza a observar que el taxista, pues, tiene su personalidad, tiene su brío. La cosa es que el guionista, que trabajaba, entre otros, con Pierce Brosnan, le preguntó a Antonio González Guerrero, taxista, si quería hacer un papel. Y de ahí ha nacido una carrera cinematográfica. Sí, 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 sí. Te voy a presentar a Antonio González, que tiene 44 años y que hasta hace poco pues tenía una vida normal como la de cualquiera de nosotros, pero que por este golpe de suerte acaba de estar en la alfombra roja de Nueva York como parte del elenco de actores de la serie Mobland, que va a llegar a España en junio y que ha compartido escena con Pierce Brosnan, conocidísimo por interpretar a James Bond hasta en 4 películas y por su papel en Mamma Mía, o Helen Mirren, ganadora del premio Oscar a Mejor Actriz en 2006 por The Queen. Antonio González, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Esto es increíble. ¿Qué tal se te daba lo del taxi?
Pues se me daba bien, la verdad que se me daba bien. Fue un trabajo que me dio la oportunidad de estar cerca de mi familia y bueno, estoy muy agradecido al taxi, la verdad.
Claro. ¿Tú eres gaditano? ¿Naciste allí?
Sí, yo nací en Cádiz, me crié en el río San Pedro, una barriada cerca de la ciudad, y bueno, con 18 años ya mi familia se vino a vivir a Cádiz capital, y yo he estado siempre dando vueltas por ahí, porque he estado viviendo en Italia y luego, bueno, después me volví otra vez aquí y nada, empecé a trabajar en el taxi y de ahí toda mi historia.
¿Tú crees que fue tu forma de expresarte, de ser, de estar con este guionista irlandés, la que le llamó la atención o algún otro detalle que resulte peculiar?
No, yo creo que fue eso totalmente. Bueno, empezó siendo mi cliente y terminó siendo un buen amigo, muy muy buen amigo. Y sí, yo creo que lo que vio fue eso, que le gustaba mi forma de ser, mi forma de actuar o de hablar, y llegó un momento en el que me propuso esta oportunidad, que no fue en Mobla. La primera oportunidad mía fue en Top Boy, que fue la primera serie que yo hice en Londres, que fue una serie que tuvo mucho éxito allí, y nada, la grabaron en Cádiz y me dio la oportunidad de hacer este pequeño papel con Hugo Silva y todo salió muy muy bien. De ahí empieza todo, porque cuando vieron que yo funcionaba y funcionaba bien, pues me ofrecieron otras cosas, ¿eh?
Es por lo tanto una disposición actoral natural, porque claro, tú no habías estudiado interpretación. Ellos vieron que ese papel de mafioso que te ofrecían en Top Boy como que te iba.
Sí, claro, a lo mejor no sé, pero mi aspecto físico, no sé muy bien. Pero
sí, tiene un aspecto así, morenazo sur de Italia, pecho lobo, para que los oyentes me entiendan.
Sí, sí, pues no lo sé, me lo ofreció y yo me atreví, porque siempre me atrevo a todo el mundo se atrevería a hacer este tipo de cosas, pero cuando lo hice pues fue todo muy natural y nada, y me dijeron que si quería seguir o continuar dedicándome a esto me tenía que preparar, y eso fue lo que hice, porque empecé desde ese mismo momento, empecé a prepararme, sobre todo a estudiar inglés, que aprendí inglés solo, sin ayuda de nadie, y luego me apunté también a la escuela de 32 historias de Francisco Conde allí en Málaga, y todo eso pues bueno, currándomelo mucho, al final llegaron otras oportunidades.
Es precioso porque efectivamente se obsesionó con estudiar inglés por su cuenta. Creo que ya te las arreglas bastante bien, ¿no? Para chapurrear e intercambiar.
Sí, ya no tengo ningún problema para sentarme en una mesa y hablar tranquilamente y expresarme en inglés, ¿no? La verdad que le he dedicado muchas horas, ¿eh? No es cuestión de que no ha sido fácil. Ha sido dedicarle muchas horas, porque yo creo que a las personas lo que no les gusta de los idiomas es que el proceso es muy, muy lento. Entonces le tienes que dedicar mucho tiempo. Yo le dedicaba, no sé, 10 horas todos los días. Entonces en el taxi todo era en inglés, en mi casa todo era en inglés y nada, fue la única manera.
Qué bueno. En definitiva has descubierto una vocación, ¿verdad?
Hombre, totalmente. Desde el primer día que me vi en un set de rodaje, cuando terminé dije, esto es lo que verdaderamente me quiero dedicar. Y eso es lo que hice.
Antonio está separado, tiene dos hijos, o sea que está bastante entretenidito. Y ahora andas volando de un lado para otro, rodando fuera de España, regresando. ¿Cómo se combina todo eso?
Pues te terminas adaptando. La verdad es que cuando haces algo que te encanta, no es tanto trabajo, porque al final sí, es lo que... Cuando te dedicas a hacer algo que realmente te gusta, no es un trabajo, es como... Te cuesta todo mucho menos trabajo, la verdad. Es diferente, ¿no? Es como cuando estás en el taxi o cuando he trabajado en cualquier otro tipo de trabajo, que te levantas siempre diciendo, tengo que ir a trabajar. Cuando vas a hacer algo que te gusta y que todos los días es algo diferente, y entonces puedes ver las cosas de otra manera. Es un regalo, la verdad. Dedicarte a lo que te gusta y que te paguen por ello es un regalo.
Bueno, yo como lo sé absolutamente, no sabes cómo te entiendo. Fíjate lo que está diciendo Antonio, qué importante, ¿eh? De levantarse y decir, madre mía, otra vez a currar, a tener verdaderamente ganas y estar encantado. Dime alguna cosa que te haya sorprendido. Quiero decir, para mí que no he estado en los sets de Hollywood, que no he ido a Londres a grabar, ¿qué es lo que tú cuando lo viste dijiste, wow, madre mía, qué cosa tan curiosa?
Bueno, te sorprende todo un poco. Lo que pasa es que realmente te das cuenta cuando llegas a casa, más que nada, porque hay muchas veces que estás actuando, por ejemplo, cuando estás en el set de rodaje y estás con Pierce Brosnan o con Tom Hardy, Helen Mirren, o viene Guy Ritchie a darte alguna instrucción. Entonces, pues, en el momento no estás metido en el trabajo y no lo piensas mucho, pero cuando llegas a casa dices, Dios, esto es una locura. Pero aprendes muchísimo y, claro, cuando te rodeas de gente tan, tan buena, pues es fácil empaparte de todo lo que estás viendo, porque a mí me encantaba quedarme en ese de rodaje y verlo actuar, porque para sobre todo Helen, bueno, en realidad todos, pero Helen me impactó muchísimo.
¿Por qué?
No lo sé, su forma de hablar, de moverse, de transformarse en un segundo, era como que yo terminaba las escenas y tú decías, wow, qué increíble.
Sí, lo que se llama, la capacidad, ¿no?, actoral. El conjunto de estas personas son distintas de todos nosotros, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Tom Hardy.
Son, cuando estás con ellos son personas normales, evidentemente todo lo que les envuelve no tiene nada que ver con la vida que yo siempre he tenido, con la que habla cualquier persona de a pie. Pero sí, cuando estás con ellos son personas normales, te tratan muy bien, te hacen sentirte cómodo, y yo la verdad que tengo siempre un buen recuerdo.
En Top Boy eras un mafioso. En la serie Mobland, que significa algo así como Tierra de Gangsters y que ya se ha estrenado en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, que viene a España en junio, ¿qué personaje has interpretado? ¿Qué tipo de personaje?
Pues yo interpreto a Kiko de la Cruz. Es un gángster de la línea, pero que vive en Londres, y es como la mano derecha de Harry, que Harry es el personaje de Tom Hardy, que es la estrella del show. Y bueno, Harry trabaja para la familia de los Harrigan, que es la familia de Pierce y Helen. Y cuando ellos tienen algún problema, pues tienen a esta persona que soluciona todos los problemas, que es Tom Hardy. Y Tom Hardy a la vez tiene su banda, que somos Jasmine Johnson, que interpreta a Socia, y yo. Entonces, cada vez que hay algún problema, pues bueno, ahí tenemos que estar.
El conseguidor. Te iba a decir una cosa, Antonio. Eres el único de español del elenco, pero esto no ha sido llegar y besar el santo. O sea, quiero decir, tuviste esa primera oportunidad, pero después ha habido, por ejemplo, para esta producción, un casting que creo que obliga a superar muchísimas pruebas hasta que se consigue el papel.
Sí, claro, esto es no llegas y te dan el papel, pasas para llegar a este tipo de producciones que son superproducciones, tienes que pasar un montón de filtros. Y yo iba pasando uno y luego otro y luego otro, y cuando siempre crees que ya casi lo tienes, hay otro y luego hay otro. Y el último que pasé fue cuando ya prácticamente me habían dado el papel, me dijeron que sí, que todo estaba perfecto. Pues me llamaron y me dijeron que Tom quería verme en un vídeo haciendo un monólogo para él, para que viera mi forma de moverme, de actuar, de hablar. Y sí, para mí fue como Dios otra vez. Nunca terminas de creerte lo que nunca terminas de creerte lo vas a conseguir. Y al final, pues bueno, lo conseguí.
Oye, ¿qué te dicen tus hijos de toda esta carrera que un taxista de Cádiz está desarrollando en lo más alto del mundo del cine?
Pues a mi hijo le encanta, sobre todo porque a él le encanta Venom. Entonces, pues la idea de estar trabajando con Venom es como, ah, ¿de verdad estás trabajando con Venom? Pues es un poco... Y a mi niña Maite ya es más mayor, tiene ya 15 años, pero sí, también alucina.
Bueno, esa la flipa totalmente. ¿Y qué ha pasado al final con el taxi, Antonio?
Pues nada, y lo tengo aparcado. Ahora mismo estoy centrado en seguir haciendo esto, que es lo que me gusta. Y voy a hacer todo lo posible por continuar. Entonces voy a intentar seguir trabajando en Inglaterra, en España, o donde me llamen, donde haya algún proyecto atractivo y que me den la oportunidad de estar, pues allí estaré, evidentemente.
Me encanta, porque demuestra que quien se pone, y que los españoles no somos menos, que una vez puestos a trabajar somos los primeros y con unas capacidades alucinantes. ¿Cómo no iba un gaditano a ponerse codo con codo con Pierce Brosnan? Efectivamente. Antonio González Guerrero, enhorabuena y gracias de verdad.
Gracias, gracias por invitarme.
Un saludo, adiós.
Un saludo, gracias.
Todo el mundo sabe que en España disfrutamos de una gran cocina, con excelentes platos, chefs y restaurantes. Y disfrutamos de algo más, de un público encantado con visitar los restaurantes. Para nosotros, la restauración, los bares son parte de un estilo de vida que, de hecho, los extranjeros nos admiran y que intentan hacer parte de su existencia, bien sea en el veraneo, bien sea cuando se jubilan. Bueno, la cuestión es que en este proceso de la gastronomía española, el menú del día es una institución, y muchos de nuestros oyentes pues lo utilizan, como nosotros también, los empleados de COPE. Cada día se despachan unos 4 millones de menús en toda España, y a pesar de su éxito, cada vez, y lo habéis notado seguro, resulta más difícil encontrar restaurantes y bares en los que se siga ofreciendo esta opción dignamente. Porque, claro, los hosteleros están viéndose desafiados por los precios, las materias primas, etcétera. Incluso por algunas prácticas que ahora veremos y algunas costumbres que están variando, como por ejemplo la aparición del famoso brunch, esa mezcla que reduce el desayuno y la comida a una sola ingesta, ¿no? Don Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España. Emilio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Cuál es la situación actual del menú del día? ¿Está en un buen momento o pasa por horas bajas?
Digamos que no está para tirar cohetes, aunque desde luego está en un momento muy consolidado, porque forma parte, como bien has dicho, de un estilo de vida, de una manera de consumir, y cumple una función social espectacular en nuestro país, de todas esas personas que cada día, o bien por trabajos, por estudios, por obligaciones, están comiendo fuera de casa y se encuentran una oferta, una propuesta en cuestión calidad-precio espectacular, porque es imbatible ahí a nivel mundial el precio del menú del día con la calidad que ofrece en España. Y en ese sentido, pues eso, más de 4 millones de menús del día que se sirven cada día en nuestro país, pues da una buena muestra de la importancia y la potencia que tiene. Pero es cierto que notamos un estancamiento en su evolución, y digamos que los establecimientos que están precisamente especializados en menú del día, en estos momentos sí que lo están pasando complicado.
Hay expertos que dicen que el menú del día es uno de los pilares fundamentales de la rentabilidad de un restaurante. ¿Estás de acuerdo?
Siempre y cuando disponga de una de un volumen de demanda estable, importante, con un nivel de rotación importante, que le permita la previsibilidad. Aquí el menú del día es un tipo de negocio de escala. Necesitas tener mucho movimiento en menús del día, una gran rotación, es decir, que se muevan rápidamente los puestos en las mesas, para que efectivamente aquellos establecimientos que tienen ese momento de la comida enfocado al menú del día le saquen rentabilidad. Pero sí te diría que aquellos establecimientos que están pivotando solamente hoy, principalmente sobre el menú del día, están sufriendo, porque ese es un segmento que se ha reducido en cierta medida. En grandes ciudades, por ejemplo, con la aparición del teletrabajo, pues ha habido una reducción importante, y solamente aquellos que lo compaginan con tardeo, con una buena oferta en desayunos, con una presencia en oferta complementaria para el fin de semana, con menús gastronómicos el fin de semana, en ese caso sí que es un buen puntal de rentabilidad para el establecimiento. Pero el establecimiento, el pequeño bar o restaurante, que solo pivote sobre menú del día como principal actividad del negocio, en estos momentos, pues sí, por el gran crecimiento de los precios que hemos tenido en los últimos años, por la bajada general de la rentabilidad de los negocios, de los márgenes a los que se trabaja en general la hostelería en nuestro país, por la gran competencia que hay, pues en estos momentos sí que es un gran reto mantenerse.
La verdad es que los datos cantan, porque en 2016 la media de precio del menú diario era de 11,70 euros, o sea, al filo de los 12. Y nos encontramos con que las tarifas entre 2016 y 2024 han subido hasta los 14 euros de media. Pero es que a la vez en el sector hablan de que tienen una pérdida de rentabilidad muy grande. Más del 42% de los empresarios se quejan de esto. O sea que algo está pasando en términos de precios.
Sí, lo que ha ocurrido es que la hostelería, la oferta de bares y restaurantes, por la gran competencia que hay, ha asumido en gran medida ese incremento de costes. En ese margen de años que has citado, del 16 al 23, el precio del menú del día acumuladamente creció en un 19%, mientras que el IPC medio que tuvimos que asumir las familias españolas fue de un 23%. Ahí hay 4.5 puntos en el cual el menú del día ajustó sobre márgenes ese diferencial de precios. Pero si nos vamos a alimentos y bebidas, el incremento que hemos tenido en estos años es de un 39%. Es decir, estamos con un incremento de costes, y sin citar los recursos humanos, por ejemplo, los incrementos importantes que han tenido, en el cual los negocios están ajustando. Sí.
Claro. Y ese, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre calidad y precio? Porque realmente acaba afectando a la calidad esta subida de los precios.
Bueno, el equilibrio en España nos lo garantiza la gran competencia que hay. Cualquier mercado, no solo la hostelería, que funcione con unas condiciones de competencia importantes, como nos ocurre a nosotros, va a ofrecer una rentabilidad, un equilibrio entre la calidad y el precio muy, muy competitivo. Pero es que además España tiene una fortaleza intrínseca, que es su gastronomía, una gastronomía de producto, una gran riqueza en la producción de producto de alimentos y bebidas, y luego que tenemos casi 2 millones de profesionales, tenemos muy buenos profesionales en el sector, grandes cocineros, cocineras y grandes profesionales de sala, que es lo que dan ese perfil de calidad.
Desde luego yo sí he notado una cosa, seguro que nuestros oyentes también, y es que muchos restaurantes de toda la vida han cerrado y se han visto reemplazados por franquicias. Además, franquicias, hay que decirlo así, de mucha comida basura, de pizzas, hamburguesas, sushi de baja calidad. Esta sustitución me temo que está haciendo mella en el mercado.
Bueno, a ver, comida basura, yo me resisto a aplicarle ese término. Es cierto que son procesos más estandarizados, que son sistemas de escalas de producción mayores, que permiten tener una competitividad de precio espectacular. Sí es cierto que estamos en un goteo a la baja de establecimientos de lo que el sector denomina habitualmente restauración independiente, sobre todo bares, pequeños establecimientos, que sí es cierto, cada año que pasa en esta última década, del orden de unos 2.000, 3.000 establecimientos vienen cerrando. Es verdad que hemos pasado, hemos pasado en España de unos 210.000 bares a unos 160.000 que tenemos en estos momentos en la última década. Son varios los factores, no es solamente el elemento precio, sino también el propio envejecimiento de la población. Muchos pequeños empresarios, empresas familiares, autónomos que están al frente de estos negocios, llega el momento de la jubilación, son realmente establecimientos que permiten un autoempleo, pero no los podemos considerar negocios de mercado, no permiten traspasos y, por lo tanto, una vez que llega la jubilación, el empresario o la empresaria pues lo que tiene es que jubilarse y se amortiza ese establecimiento, ¿no? Entonces, digamos que la pirámide de población, el envejecimiento, la falta de renovación generacional que se está produciendo, está también produciendo este fenómeno. Y luego es evidente que también en aspectos como, por ejemplo, la conciliación de horarios, cada vez es más importante ganar tamaño de plantilla, disponer de un establecimiento con un tamaño medio mayor que te permita rotación de plantillas, que te permita turnos, y esto, pues pequeños establecimientos con 3-4 empleados, es muy complicado. Y hoy la exigencia de conciliación, de disponibilidad de tiempo, etcétera, que tienen en general los trabajadores y también los trabajadores en hostelería, pues hace que sea más complicado, ¿no?, la supervivencia de sobre todo esos muy pequeños negocios que están ubicados además geográficamente en periferia, en barrios de ciudades de tamaño medio y gran tamaño, y luego en el área rural, en la España rural, esa España más despoblada, más envejecida, donde en los pequeños pueblos está habiendo un auténtico holocausto de cierre de establecimientos, de bares.
¡Qué barbaridad! Hablábamos antes y concluimos con esto, que hay nuevas prácticas como el teletrabajo, que hace que la gente, por ejemplo, pues acuda menos a los establecimientos de menú diario, o el brunch como moda, ¿no?, la mezcla del desayuno con la comida, que hacen también que desaparezcan ciertos hábitos gastronómicos. ¿Me dejo algo más en el tintero que esté dificultando la supervivencia de bares y restaurantes?
Bueno, todo al final son sumas y restas. Hay elementos negativos, hay muchos elementos positivos. O sea, juega, por ejemplo, a nuestro favor el gran atractivo turístico que tiene nuestro país, la gran afluencia de turistas extranjeros, en el cual justamente la oferta de hostelería es un factor competitivo que tiene nuestro país. También la función de convivencia experiencial, de celebrar la vida, de encontrarte con amigos, que ocurre en nuestros establecimientos, eso juega también a nuestro favor. ¿Qué juega en contra? Pues evidentemente algunos aspectos de la digitalización. Las generaciones más jóvenes, los más jóvenes, dedican mucho tiempo de manera individual, incomunicada, en aplicación a sus tablets, a sus dispositivos móviles, en sus habitaciones. Digamos que esa convivencia de las pandillas, de salir, de los jóvenes, ahí sí que notamos que se están produciendo cambios significativos, ¿no?, en pautas de consumo. El tardeo, por ejemplo, el tardeo está en auge, y esto va en una cierta reducción en el segmento de ocio nocturno, sobre todo si lo comparamos a hace 30 años, cuando justamente el baby boom pues ocupaba una gran capacidad de consumo, ¿no?, para el ocio nocturno. Se van modificando porque también hay elementos en los que se baja, por ejemplo, numéricamente, esto está ocurriendo en ocio nocturno, pero se gana en cualificación. La oferta, por ejemplo, en pubs, en discotecas, pues es una oferta mucho más amplia, muy diversificada. Se han incorporado conceptos gastronómicos a muchas de las discotecas, por ejemplo, festivales, los temas relacionados con la música. Pues evidentemente todo es un sistema de evolución, de cambios, de llegada de nuevas gastronomías exóticas, étnicas. Todo esto al final no deja de ser un sector que está muy pegado a las personas, a las vivencias, a las modas, y en ese sentido en constante cambio.
Muchísimas gracias, don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, por estar con nosotros y hablarnos de esto que tan cercanamente nos afecta: las comidas, los restaurantes, los bares y, por supuesto, el menú diario. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, los oyentes, y muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Lucena se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del año. La misa en la festividad de la Virgen de Araceli, patrona de esta localidad cordobesa y del campo andaluz. Santa Misa desde la parroquia de San Mateo Apóstol en Lucena. El domingo a las 12 de la mañana en 13.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De cara al miércoles próximo, en que comienza el cónclave de los cardenales en Roma, y de la elección del nuevo papa, pues a mí me gustaría conocer el criterio de nuestro obispo de cabecera, que está muy atento a todo lo que está pasando. Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo es nuestro obispo de cabecera. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo en este sábado.
Bueno, pues ¿cómo va a ser el papa que salga de este cónclave, querido?
Bueno, yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya lo ha elegido y que se valdrá de, de los 133 cardenales que lo van a elegir, que van a poner el voto, y a pesar de todas las debilidades también que pueda haber, va a salir al final el que la Iglesia necesita. Bueno, yo creo que el Papa que salga tendrá que seguir muchísimas de las líneas del pontificado de Francisco, porque son la respuesta desde el Evangelio al mundo en el que vivimos, a la realidad en que vivimos. Decía el otro día el cardenal Re en el funeral, en las exequias del Papa Francisco, el primado de la evangelización. Pues efectivamente, el mundo de hoy, como el mundo desde hace 2000 años, tenemos que anunciar el Evangelio. Por tanto, será un Papa que ponga su acento fundamental en la evangelización, en llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Eso que él
este
llamó
es
las
un tema, fíjate que estás apuntando bien, porque he de decirte que por lo que me han contado a mí de las congregaciones, está subrayándose la necesidad de salir y de transmitir la fe. O sea que realmente es un tema que se está debatiendo y que preocupa mucho.
Efectivamente. Y decía que también a las periferias, que tanto le gustaba hablar al Papa Francisco, llegar a donde no ha llegado el Evangelio, que puede estar en el confín del mundo, que puede estar en la vieja Europa, donde también somos ya periferia en la evangelización. Y después creo que hay aportaciones del Papa Francisco, que su sucesor sin duda seguirán. Por ejemplo, la sinodalidad, ¿no? Una iglesia sinodal, una iglesia abierta a todos, una iglesia corresponsable, porque esto lo tenemos en el propio bautismo, y la respuesta también a la situación, llamémosle cultural, geopolítica, política del mundo, que también tendrá o necesitará una respuesta de la Iglesia desde su doctrina social, como bien ha hecho el Papa Francisco en la encíclica de la doctrina social. Y después lo que es importante, sea cual sea la línea, el Papa que venga le pondrá su estilo, como Francisco le ha puesto su estilo, como lo puso Ratzinger o como lo puso el Papa Wojtyla a Juan Pablo II. Por tanto, aparte de la línea, pondrá su impronta personal, que sin duda el papado marca el momento de la Iglesia, y estoy seguro que el nuevo pontífice va a marcar el estilo y el momento de la Iglesia.
Esto es precioso, porque realmente ves que cada persona es única e irrepetible, y efectivamente los pontificados lo delatan claramente, ¿no? O sea, como el perfil Pablo VI, el perfil Wojtyła, el perfil Ratzinger, el perfil Francisco, son todos diferentes y a la vez trazan todos una tradición, ¿no?
Aportan,
como decías tú,
una novedad.
Y aportan una novedad cada uno, sí.
Así es.
Sí. Hay algunas reformas de la curia, reformas económicas, que yo creo que sí se están subrayando mucho, que es preciso continuar.
Sí, que es necesario continuar, ¿no? Una línea de austeridad, una línea de controlar los gastos, de tener una economía, podemos decir, evangélica, una economía de comunión. Yo creo que esto se ha puesto mucho empeño en este último pontificado, y el Papa que venga lo seguirá haciendo, porque, entre otras cosas, porque es necesario a la Santa Sede pues salir de sus déficits y mirar su funcionamiento de un modo nuevo, un imperativo de la realidad.
Pues es Ginés García Beltrán, que nos va acompañando como obispo de cabecera aquí en fin de semana. Ya la semana que viene, lo mismo cuando nos saludemos, tendremos Papa.
Pues posiblemente, si empieza el miércoles, posiblemente el sábado tengamos Papa, Cristina.
Seguro que nos sorprende.
Rezamos,
un abrazo muy fuerte.
Lo encomendamos. Gracias.
Adiós,
abrazo,
adiós, hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Chao, chao. Diego González, nos vamos al cine del Bracete.
Vámonos. ¿Aló? Sí, estoy aquí, que no me habían abierto todavía, pero sí. Vámonos del Bracete y de lo que tú quieras.
Pues vamos a ver qué nos dice nuestra Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí comenzando el fin de semana, disfrutando un montón, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tal va la cartelera? Creo que también ha entrado Pinilla. ¿Pinilla, andas por
sí,
ahí?
Sí, vamos a ser multitud.
Bueno, ¿Qué nos
tres
cuentas,
nunca son
Teresa?
Multitud. Tres no, nunca es multitud tres, y menos para ir al cine. Al cine hay que ir en bandada ahí, montón. En fin, tengo que deciros que esta semana os voy a hacer un viaje que nos va a llevar en primer lugar a Francia, ¿qué os parece? Después vamos a ir a Italia y finalmente acabamos en Argentina. Así que el mundo del cine nos permite vivir varias historias, comenzando por la primera, que se titula la cinta La historia de Suleimán. Es una película francesa que se estuvo nominada con 5 premios a los premios César, obtuvo 4 de ellos, entre ellos el César a la mejor actriz revelación, para Abu Sangaré, el César a la mejor actriz de reparto, al mejor guión original y el César al mejor montaje, una película que obtuvo también 2 premios en el Festival de Cannes el año pasado.
Uno, o sea,
de
ellos, un peliculón.
El de... Sí, es que es un peliculón, o sea, quiero decir, es que yo aquí, de todos los tropecientos estrenos que hay a la semana, yo solo saco lo mejor de lo mejor, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, o sea, no hay por qué perderlo, ¿vale? Entonces, más allá de estos premios que os he indicado, para que entendáis la capacidad cinematográfica que tiene esta película, tengo que deciros que narra 2 días en la vida de un inmigrante. Él se llama Suleimán, es un repartidor guineano de Guinea Conakry que está por las calles de París en bicicleta haciendo diferentes repartos. ¿Qué estos 2 días? ¿Por qué son? Porque él en 2 días va a tener... La cita que tiene en asilo para poder contar una historia que no es en realidad la suya, para que le den el estatus de refugiado. Esta es solo la excusa que va a tener el director belga para contarnos la vida de los sin papeles, las personas que están indocumentadas, a las que consideramos muy invisibles en nuestras ciudades, y nos va a contar al hilo de eso otras muchísimas, muchísimas cosas. Os cuento y escuchamos un poco de la historia de Suleimán y os digo más detalles.
Tu entrevista es dentro de 2 días y todavía no te sabes tu historia.
No te estreses, mantente optimista.
¿Sabes por lo que has pasado?
¿Y si se piensan que les miento?
No eres ningún mentiroso. Todo irá bien.
Pues es muy interesante, digo, sí, porque es... a veces el color de la piel o la raza te hace sentirte como muy distante de mantener un diálogo con estas personas y comprenderlas culturalmente, ¿no? O sea, que a mí me suscita muchísimo interés.
Sí, tiene muy buena pinta.
Lo más interesante de la película es que nos habla de la falta de humanidad que tenemos todos hacia las personas que consideramos, pues eso, ¿no?, que están en una situación de irregularidad. De hecho, la película funciona mejor, es un drama social, pero funciona muy bien en la parte como documental. Lo que vamos a hacer ver en estos 2 días es la gente a la que le lleva los repartos, que podíamos ser nosotros mismos, pero que no somos capaces de mirar a esta gente a la cara. Hace una crítica feroz, horrorosa, a los inmigrantes que se aprovechan de otros inmigrantes y de su propio dolor, de la situación compleja en la que tienen, la capacidad que tienen para cobrarles unas cantidades que no son, aprovecharse de su necesidad imperiosa de sobrevivir en un país extranjero. Eso yo creo que es tremendo, a mí es lo que más me ha conmovido, porque la maldad no es consustancial a que tú seas español o a que seas del país, ¿no? La maldad la lleva a cualquier persona que se quiera aprovechar o que no es capaz de ver que detrás de esa situación de irregularidad lo que hay es un ser humano como tú intentando salir adelante. Es una película, la historia de Suleimán, no solo con unas virtudes cinematográficas, sino también con unas virtudes antropológicas y humanas. Es muy conmovedora y es muy, muy reseñable.
Qué bonita. Pues la verdad que esta me interesa bastante. Y ahora nos vamos a Italia.
Nos vamos a ir de Francia a Italia y cambiamos de género, dejamos el drama social para vivir una comedia. Se titula la cinta Bienvenido a la montaña y así suena.
Me he jugado 2 matrimonios por la escuela, cuando a solo 150 kilómetros de Roma tenía la felicidad.
¿De Roma pediste el traslado aquí?
La escuela no cierra nunca.
La montaña es así.
Esta me convence más, Teresa.
Ay, es que a ti te encanta el humor y si no los western. Tengo que deciros que Bienvenido a la montaña es tal cual suena. Es una película muy sencilla que nos narra la historia de un profesor que está en Roma, lleva 40 años allí y él tiene como idealizado el mundo rural y dice que en el mundo rural es donde él va a encontrar la felicidad y pide un traslado pues de un colegio que está en el centro de Roma a un pueblo. Entonces lo que vamos a ver en primer lugar es este Bienvenido a la montaña, España, cómo es esa llegada al mundo rural, que de idealizado no tiene nada, o sea, todo lo que él pensaba se va a quedar tirado, pues, por un este de nieve, nada más llegar le tienen que rescatar, o sea, quiere decir que la montaña también tiene sus dificultades y sus cosas, pero poco a poco va a llegar ese enamoramiento que él esperaba. Está tan feliz en el colegio cuando sucede algo que puede acabar con esa felicidad, y es que pueden cerrar el colegio porque no hay niños. Entonces, comienza una segunda parte de la película, que es cómo conquistar a gente que vaya al pueblo. Y ahí es que tiene unas secuencias de cómo intentan convencer, por ejemplo, a una familia musulmana para que se quede, o a una gente joven para que lleven al niño allí. Es que hay cosas que han escrito los guionistas, bueno, el director de la película, que también es el guionista Ricardo Milani, que es que de verdad, cuando las escuchas, te partes. Es muy graciosa, Bienvenido a la Montaña, así que después de que hayáis vivido y sufrido con Suleimán, os recomiendo que os deis unas dosis de humor.
¿Pero
es con
tan buena
todo lo
como
que
la
es
de Suleimán?
No, hombre, no, hombre, vamos a ver, es una película que no tiene...
Yo que era mala, porque
No es mala, no es mala, no. Cristina, no es mala, es para otro momento,
claro,
que puedes
diferentes.
Tener. Son diferentes, depende de lo que
busques. A mí
también
me llama más la de Suleimán, ¿eh? Pero bueno,
pues nada,
no tiene
con Cristina
pinta.
Del Bracete a ver Suleimán, yo me voy con Teresa a ver Bienvenidos a la Montaña.
Venga, así, vámonos dos juntos, vámonos dos en compañía. Y eso, bueno, si queréis, en un ratito os doy más detalles de la siguiente serie
que recomiendo. Ahora volvemos y hablamos de El Eternauta, que es una producción argentina que suena fenomenal porque está Ricardo Darín.
Sí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Lucena se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del año. La misa en la festividad de la Virgen de Araceli, patrona de esta localidad cordobesa y del campo andaluz. Santa Misa desde la parroquia de San Mateo Apóstol en Lucena. El domingo a las 12 de la mañana en 13.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sobreviviendo como el Eternauta. No existen voces sino son voces del alma. Somos viajeros del tiempo, donde el sello de la bestia no detiene a los despiertos.
Es una especie de rap con el título de la película, El Eternauta.
Bueno, también forma parte de la banda sonora, que la verdad es que la banda sonora es bastante buena de la película, además de contener este rap. Hemos dicho que recomendamos de película francesa La Historia de Suleimán, nos hemos ido a la comedia de Italia, Bienvenido a la Montaña, y ahora recomendamos El Eternauta, que es la serie de Netflix con 6 capítulos, que está basada en la icónica novela gráfica que estaba escrita por Héctor Germán Osterhelf e ilustrada por Francisco Solano. Solano López. A los parientes de estos dos les ha costado recuperar los derechos del Eternauta después de una larga lucha judicial en los juzgados, porque los habían comprado otras personas. Al final los han rescatado y han vendido los derechos para que se haga esta serie. Esta serie está protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra y está dirigido por Bruno Estañaro. Entonces, ¿de qué va El Eternauta? Pues nos encontramos en Buenos Aires, comenzamos en una casa, hay cuatro amigos y de pronto se enteran por la radio que, señoras y señores, nos hemos dado cuenta que es fundamental en nuestras vidas.
Ahí estamos.
Entonces, vamos a recuperar un poco lo que hemos vivido con el apagón, porque es lo mismo que nos va a pasar casi con El Eternauta. Es una historia de ciencia ficción, esto lo tengo que decir también, en la que estos personajes se enteran que ha habido como una explosión nuclear, se aproxima hacia Buenos Aires y ha creado una nevada y toda la gente que entra en contacto con esa nevada acaba muerta. Entonces tienen que empezar a ver cómo van a sobrevivir, un poco como cuando...
O sea, el argumento como lo que vivimos nosotros.
Como lo que vivimos.
Con más fresquito.
Sí, sí, sí.
Con Filomena por ahí andaba.
Sí, eso sí. Filomena sí.
Bueno, es que las siete plagas estas que estamos viviendo no es ni medio normal. La gente que ha nacido en el 2000, por favor, que se lo haga ver, con lo que han traído. Pero
sí,
bueno.
No os creáis que siempre así, nacidos en el 2000.
Yo en el 99. O sea, que casi yo ya no sé qué pensar.
Sí, ¿Tú crees que siempre así, ¿no?
Claro. Yo ya pienso que siempre va a pasar algo.
Cada cinco años.
Que hemos aguantado aquí a cuatro papas y nunca había pasado ninguna cosa de estas.
Ya, señores.
Este un cuarto de siglo ha dado de sí lo que no ha dado de sí una vida. Bueno, pues entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Sobrevivir. Entonces, a mí la serie está protagonizada con Juan Salvo, que está con su familia y su grupo de amigos, tiene que sobrevivir. Y vamos a descubrir que él tiene una capacidad, de ahí es el título del Eternauta, de viajar en el tiempo. Y la serie, ¿de qué va sobre todo? Pues de que en esta capacidad que tenemos que tener de sobrevivir, uno nunca va a sobrevivir. O sea, lo que tú eres capaz de hacer solo, aunque seas Eternauta y con capacidades, nunca va a superar lo que eres capaz de hacer con una comunidad unida. Y de esto, señores, señores, tenemos que aprender. Entonces, veamos El Eternauta, disfrutemos.
No es una tontería.
No,
y me
no,
refiero,
no.
La serie es verosímil.
No, hombre, no. Es
buena, mala o regular.
A ver, es demasiado buena.
Aquí la están poniendo como un tostón.
Que no, hombre, que no, que va a ser un tostón.
Yo creo que
capítulos buenísimos.
Tiene buena pinta.
Donde cada capítulo, además, las amenazas son diferentes. Esto es como cuando en el apagón primero decían que no tengo radio, bueno, que no tengo comida, bueno, que no tengo fuego. O sea, cada día la amenaza es diferente y yo creo que además vamos a aprender. O sea, además de ver después del apagón todos esos vídeos de cosas que tengo que tener en casa para si vuelve a suceder una cosa de estas, viendo El Eternauta se nos van a dar muchísimas más
ideas. Sí, esto es lo bueno, que no podemos dejar de verla, porque nunca se sabe la que viene el lunes próximo.
Sí, lo que pasa es que
hay que estar preparado.
Cristina, yo he visto ahí alguna imagen que empiezan a salir ya los bichos y cuando llegan los bichos así raros ya yo me desconecto un poco de la
serie. No, ¿sabes lo que toca ya?
Hemos tenido volcán, hemos tenido Dana, hemos tenido Filomena, hemos tenido virus y ahora hemos tenido apagón. ¿Nos toca bichos o alienígenas?
Nos toca zombies, ¿no?
Hombre, sí. Algo, sí.
No, pero fíjate, lo interesante del Eternauta es que los bichos los mueven ellos, que son unas personas que están en el poder, que estoy convencida que son los mismos que han creado el apagón.
Pero
bueno, ahí queda lo mismo.
¿Estripándolo, no?
No, que va. No. En absoluto.
Lo sabes solo en el sexto capítulo.
¡Ay, qué malo! No digas eso. Bueno, nos acabamos entonces con las propuestas que nos trae 13 Televisión para este fin de semana. Tenemos Los Niños de Juan Xi a las 3:20 hoy, El Super Canguro a las 5:10, Enfrentados a las 6:30 y por la noche a las 9:15, Frente a Frente con la Muerte y, señoras y señores, a las 10 de la noche, ahí tenemos a Sylvester Stallone
convertido
en acorralado. Este, si vienen los Eternautas, los monstruos,
nos
esté preparado. Nos salva a todos. Mañana vive el cine español con Una Monja y un Don Juan a las 3:20. Hermana, ¿pero qué has hecho? A las 4:30. Y por la tarde otras películas como Una Razón para Vivir y Una para Morir a las 6. Un Ejército de 5 Hombres, que menudos 5 hombres son, a las 8. Y Cyborg a las 10 de la noche. Así que acabamos con una peli de acción el fin de semana. Ahí quedan esas recomendaciones.
Bueno, pues ahí estamos. Nos tendremos que ir a ver la película de los emigrantes, Pini, sí, y a ver la serie de Netflix. Dejaremos a Diego viendo la de los italianos y la montaña.
Eso
es.
Claro, luego que sí, yo me voy contigo, Diego.
Y luego la
claro
de acorralado. Sí.
Eso, acorralado, tú y yo.
Para coger ideas.
Bueno, un abrazo, Teresa Cobo.
Buen fin de...
Bueno, ya llega el momento de poner la guinda de oro. O decís ahora lo que queráis decir o callad para siempre.
Pues te vamos a poner solo un corte porque la habéis liado, Lomana y tú, con esto de la novia, que si el padrino, que si el brazo izquierdo, el derecho, sí, que si luego sales de la iglesia y hay un cambio. Bueno, vamos a ponerlo.
La novia siempre va cogida su brazo derecho del brazo izquierdo del padrino y a la salida igualmente, porque va de vuelta, hace el recorrido de vuelta, se coge del brazo izquierdo del novio y ella se coge con su brazo derecho.
Vamos, el brazo izquierdo. Y punto.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No?
Fíjate que aquí hay debate, ¿no?
Yo ahora pensaba que ya lo íbamos a aclarar, pero no.
Oye.
No estoy de acuerdo porque la persona que nos ha llamado, Carlos Borrero, es muy conocedora de la tradición. A lo mejor es que hay distintas tradiciones por países.
Eso puede ser.
Eso puede ser. Y desde el mundo medieval es esta cuestión de utilizar por parte del caballero siempre el derecho para guiar. O sea que veremos,
Me cases os lo cuento.
Aquí una oyente nos dice que hay otra teoría, que es que la novia entra a la izquierda del padrino porque entra como mujer soltera y sale a la derecha del novio porque ella es mujer casada.
Fíjate, si es que esto es un caos, ¿eh? Vamos de mal en peor.
Acá habéis liado.
Sí. No, habrá que llamar a un experto en protocolo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahora sí, ahora yo creo que es la hora de decir quién ha hecho esto, ¿no?
Sí, ya es la hora.
También de anticipar que mañana en la tertulia de chicas hablaremos de lo más feliz que te ha pasado durante el apagón, lo más divertido y lo más alegre, que yo creo que siempre está bien como colofón de esta semana un poquito especial. Contarte que esto lo hemos hecho en la dirección Marci Ortega, Diego González es nuestro lugarteniente, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Ercilla son nuestra redacción, el control era hoy de Cinta Molina y el central de Jorge Fuentes. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
Las encuestas que se han hecho con motivo del apagón pueden considerarse un buen retrato de qué nos preocupa y de qué nos interesa a los españoles. Sabemos lo que consideramos importante y valioso no por nuestras intenciones o por nuestras declaraciones, sino por cómo reaccionamos ante las circunstancias, en este caso, ante la circunstancia imprevista de quedarnos sin luz. Los sondeos reflejan que hubo dos cosas que nos preocuparon especialmente cuando vimos que se había cortado el suministro eléctrico. Una fue tener problemas de abastecimiento, no disponer de alimentos suficientes.